Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, les damos la bienvenida a una nueva audición Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad hablaremos, comentaremos y cuestionaremos, o indagaremos más bien, sobre un nuevo deporte, el rugby subacuático. Para esto nos acompaña la antropóloga de la Universidad Nacional, una especialización en estudios del Caribe de la sede de San Andrés, Aida Lucía Sánchez Pérez, quien tiene una carrera deportiva de 30 años y es una de las mejores exponentes del rugby subacuático en nuestro medio. Hola Aida, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy bien, muchas gracias.
Quisiéramos saber un poco de tu carrera deportiva, que nos cuentes sobre tus triunfos en natación tradicional, natación con aletas también tengo entendido, y nado sincronizado. Digamos, si podemos comenzar con esas tres dimensiones, o cómo las has desarrollado, cómo llegaste a ellas, o cuáles son sus valores, puede ser.
Bueno, como tú dijiste, hace 30 años empezó mi vida deportiva con cursos de natación, simplemente cursos de natación. Me fui a vivir a Cali. En Cali es muy fácil hacer deporte, mucho más que en Bogotá, entonces allá seguí con otros cursos de natación y allá también empecé a hacer nado sincronizado. En nado sincronizado estuve más o menos del 89 al 95. Llegué a ser selección Valle y también selección Colombia en un suramericano juvenil. Después de eso ya llegó la hora de estudiar y pues me vine a ir a Bogotá. En Bogotá no había nado sincronizado en ese momento. Entonces la opción que tenía era entrenar con el equipo de natación de la Universidad Nacional. Así lo hice, pero sentía que algo me faltaba. No, pues después de haber hecho nado sincronizado, que es un deporte, digamos, más completo, la natación clásica se me quedaba como, se me hacía un poco aburrida. Entonces, ahí conocí el rugby subacuático. Alguien me habló del rugby subacuático. Y pues un día fui a entrenar. Entonces, por algún tiempo más o menos largo, hice, pues practicaba los dos deportes, natación con la universidad. Yo competí con el equipo de la nacional y también hice rugby subacuático. Rugby subacuático empecé en el año 98. Natación con aletas realmente no hice mucho, competí en algunos torneos, más porque estaba afiliada a la Liga de Actividades Subacuáticas de Bogotá, en rugby subacuático, pues digamos que nos invitaban a competir, pero pues realmente no desarrollaba ese deporte, más ha sido la natación. En este momento también hago natación en categoría máster. Máster es desde los 25 años en adelante, categorías cada 5 años y también compito. Sí. En este momento compito en natación en rugby subacuático.
Sí, natación, uno ya es mayores cuando tiene 18 años, ¿no? O sea, juvenil, ves, primer año 16 y segundo
sí,
año...
Sí, eso ha cambiado. Cuando yo estaba, o sea, en ese momento, o sea, hace ya ratico...
Sí, estoy hablando también de mi época.
Sí, sí, eso cambia. Digamos que sí, normalmente juvenil ves como hasta los 17 años y ya después es mayor eso. Sí.
Y que me interesa mucho saber un poco, que nos ilustres sobre el nado sincronizado. Yo creo que requiere mucha disciplina y es una interesante fusión entre arte y deporte. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo
sí.
ves más bien?
He practicado pues varios deportes y todos muy diferentes. El nado sincronizado es un deporte de arte y precisión que básicamente se obtienen unas calificaciones de 0 a 10. Es subjetivo, hay unos jueces. En la natación clásica pues es de tiempo y marca y el que manda es el cronómetro, el que define. Y el del rugby subacuático es un deporte de conjunto, es un equipo que se enfrenta a otro. Entonces, de esos tres deportes que he practicado en este tiempo, el más difícil, el más completo, es el nado sincronizado, porque además de requerir fuerza, velocidad, flexibilidad, pues también se requiere un alto nivel de precisión, sincronización con las compañeras. Entonces, debe uno estar muy bien preparado físicamente y además de todo sonreír. Y sonreír y hacer que se vea muy fácil, realmente se ve muy fácil, pero es muy difícil.
Una disciplina mayor, digamos que en la natación exige un entrenamiento por lo menos de 2 horas diarias, cuando ya es alta competencia, 4 horas, o cuéntanos un poco cómo puede ser, o sea, porque si es tiempo y marca, entonces lo único que uno tiene que desarrollar es hacer los ejercicios, ir desarrollando la resistencia y la velocidad en los diferentes tipos de entrenamiento que uno va desarrollando en esa natación clásica, pero digamos la precisión en el nado sincronizado hace que como sean los entrenamientos, o sea, no sé muy bien cómo pueden ser una rutina de entrenamientos en nado sincronizado.
Cuando yo entrenaba nado sincronizado, yo entrené nado sincronizado hasta el año 95, hace 20 años, eso ya ha cambiado mucho. Pero sí, o sea, definitivamente se requiere mucho más entrenamiento, sobre todo cuando se entrena en equipo, ¿sí? Además de uno estar preparado, pues debe estar sincronizada con sus compañeras. Entonces, yo llegué a tener entrenamientos de 8 horas diarias de lunes a domingo. Fue durante un mes para una preparación para un suramericano juvenil hace 20 años, ¿sí? En natación uno puede no entrenar, simplemente uno llega y se tira a la piscina y de pronto no tiene un tiempo tan bueno, pero uno puede nadar. En rugby subacuático igual, puede uno no entrenar, pero en nado sincronizado no puede uno dejar de entrenar. Siempre se requiere estar entrenando, repitiendo una misma rutina muchas veces.
Hay una cosa interesante, pues me parece algo que es subrayable, que es esa relación de que tú tienes como antropóloga con el rugby subacuático, con las disciplinas acuáticas. Entonces quisiera que, no sé, nos dieras esa dimensión entre la relación académica que puede existir o cómo tú enfocarías tu práctica deportiva en una dimensión antropológica. No sé si nos puedes comentar al respecto.
Pues cuando yo estaba en la universidad hice parte de un grupo de investigación de subjetividades juveniles y yo en teoría debería haber hecho como una parte, por lo menos de esa investigación, en relación con el deporte, las prácticas deportivas de los jóvenes. Realmente pues eso no se terminó, no lo terminé, pero lo que yo sentía en ese momento era que no quería, como precisamente lo que tú estás diciendo, relacionar la parte académica con el deporte, porque para mí el deporte ha sido algo que más bien me distrae de otros temas académicos. No he tratado de razonar mucho acerca del deporte o de por qué lo practico. Lo que sí es que ha cambiado mucho mi manera de asumir el deporte en estos años que llevo, que ya este año son 30. En este momento, por ejemplo, ya estoy en una etapa en la que ya no lo asumo de manera tan competitiva. Entonces también en ese momento lo que quiero es hacerlo por placer, por diversión, ¿sí? De todas maneras, yo pues este año, en julio, estuve en un campeonato mundial de rugby subacuático, en un campeonato como Selección Colombia, categoría abierta, y pues la exigencia era muy alta, ¿sí? Pero de todas maneras no comparable con la época en la que yo entrenaba nado sincronizado de alto rendimiento. No he buscado, de pronto conscientemente no he buscado una relación entre la carrera que estudié, la antropología, y el deporte. He tratado más bien de que sea lo contrario.
O sea, separar dos dimensiones de la vida.
Sí.
O sea, no generar una unidad entre las dos partes, sino separar, o sea, es necesario. Siempre dicen que por lo general las personas tienen que desarrollar al menos dos formas de realización, digamos, que no tiene que ver, o sea, digamos, en los mismos estudios hay una dimensión, hay una persona que estudia teoría y por otro lado estudia historia, o digamos, no necesariamente tienen que estar relacionados, y eso es importante, digamos, para no asfixiar la mente.
Sí, de hecho cuando yo...
Además, sí, me parece interesante porque es una dimensión corporal y una dimensión mental, digamos que, ¿sí?
Sí, de hecho, cuando yo voy a los campeonatos, yo tengo muchos campeonatos en el año, casi que cada mes, entre rugby subacuático y natación, y me gusta esa sensación de no estar pensando en nada que tenga que ver con mi trabajo, con mi carrera, de hablar con gente que no tiene nada que ver con mi trabajo, con lo que yo hago en mi cotidianidad. Me gusta mucho eso, hablar con gente que, no sé, tienen otras profesiones, se dedican a otras cosas. Digamos que para mí el deporte... significa también como no pensar. La antropología no piensa mucho y a veces pensar, digamos que el deporte para mí también es como algo que hago pues también por salud mental, para no pensar tanto, sí.
Oye, interesante esa dimensión de la salud mental que puede dar el deporte, pero quisiera porque también yo también fui en algún momento un nadador con algún alto rendimiento, con alguna solamente, pero me parecía muy estresante también la dinámica de la competencia, digamos, o sea, uno también desarrolla cierto tipo de estrés que se libera ya en la competencia. No sé cómo ves esa relación de estrés y competencia, o solamente la consideras como una cuestión coyuntural, ¿eh?
No, eso ha cambiado bastante porque, bueno, por ejemplo, en nado sincronizado, que es el primer deporte que yo hice, el estrés es muy alto porque uno no se puede equivocar. En natación uno hace una brazada mal o hace un giro mal y pues sí, puede que represente de pronto un segundo más o dos. En nado sincronizado ya un movimiento equivocado ya hace que uno prácticamente ya se arruine toda la prueba. Lo mismo en rugby subacuático también, uno hace una jugada mala, de pronto le metieron un gol, pero uno puede después hacer otros dos. Y el estrés, que tú dices, lo he vivido de manera diferente, entonces en la sincronizada era mucho, era muy alto. En natación nunca lo hice a nivel competitivo, digamos, lo hice a nivel universitario y ahorita pues a nivel máster también. Digamos que he ido pues a campeonatos suramericanos, este año estuve en un panamericano máster. Pero no manejo tanto estrés. En natación lo que yo trato de pensar es siempre competir contra mí misma. Entonces, estoy pendiente de los tiempos que yo he hecho y si los mejoro, pues quedo contenta. Si gano una medalla, pues muy chévere. Pero no estoy entrenando solamente para ganarle a alguien. Digamos que eso no me interesa. Y en rugby subacuático también. Pues es un poco diferente también porque ahí sí juega mucho la parte mental. O sea, a veces puede que uno no esté muy bien preparado físicamente, no tiene que estar tan entrenado físicamente, pero sí hay mucho en juego porque uno tiene también que analizar las jugadas del rival, uno tiene que conocer también cómo está jugando el compañero, qué tan rápido, qué tan ágil es, qué tan fuerte. Por ejemplo, para ir a, no sé, a acompañar una jugada. Entonces, es mucho también de estrategia. Entonces, digamos que se maneja menos estrés, por ejemplo, que en un deporte más exigente. Entonces, y pues como te decía, eso ha cambiado en mi vida también. Ahorita ya no lo veo con ese, como, de esa manera tan competitiva.
Bien. Ya introduciéndonos un poco más en el tema del rugby subacuático, quisiera que nos hicieras una breve distinción, si se quiere, entre el rugby subacuático y el rugby sobre césped. ¿Qué diferencias son las más importantes entre una y otra práctica deportiva?
Te confieso que no conozco mucho el rugby en tierra. Uh-huh. Pues tengo idea porque de hecho algunos compañeros míos de rugby subacuático lo practican, han practicado el rugby terrestre y pues tengo algo de idea. Es un deporte de conjunto y pues en eso se parece, es un equipo que está compitiendo contra otro, uh-huh. ¿Sí? Pero digamos que...
¿Los pases se hacen hacia atrás?
No, para nada, no. El rugby subacuático se juega con un balón relativamente pequeño. Es un balón que está lleno de agua. Puede ser con solución salina, agua salada, ¿sí? Porque la idea es que tenga flotabilidad negativa, o sea, que se hunda, ¿sí? No, uh-huh. El balón no puede salir de la superficie del agua. Y todo el juego se desarrolla en el fondo de una piscina profunda, entre 3.5 y 5 metros de profundidad. Normalmente se juega en las piscinas de clavados, ¿sí? Entonces, digamos que se podría parecer más como al baloncesto. La cesta donde se hacen los goles es del tamaño más o menos de una cesta de baloncesto, ¿sí? Entonces, digamos que no tiene mucha relación. Digamos, creo que
no hay choque.
Las reglas... Sí, es un deporte de contacto, ¿sí? Uh-huh. Uno puede agarrar al rival para quitarle el balón, por ejemplo. Pero pues también hay muchas reglas, ¿sí? Uh-huh. Hay muchas reglas como que, por ejemplo, no se puede agarrar a alguien si uno no tiene posesión del balón o la otra persona no tiene la posesión del balón. O sea, si ninguno de los dos tiene el balón, no se pueden tocar. O reglas como que no se puede agarrar el equipo personal. El rugby subacuático se juega con equipo básico de buceo, aletas, careta, snorkel y un gorro de waterpolo para proteger las orejas. Entonces no se puede agarrar nada de ese equipo personal, el balón no puede salir de la superficie del agua, pero realmente es muy diferente al rugby terrestre.
Simplemente se le asignó ese nombre.
Se le asignó ese nombre,
En alguna coyuntura. Además es relativamente reciente el deporte, ¿no?
Pues el deporte nació en Alemania, ¿sí? Y se empezó a practicar sobre todo en los países nórdicos. Digamos que las potencias a nivel mundial son Suecia, Noruega,
los países nórdicos.
Y Colombia.
Ah, qué bien, Colombia.
Sí, Colombia también es uno de los países... digamos, en el mundial que acaba de pasar, Colombia obtuvo la medalla de bronce en la rama femenina y masculina.
¡Qué bien!
Sí, quedaron por encima de Colombia, Alemania y Noruega. Pero le ganamos a Suecia, a Finlandia, a Dinamarca. Entonces, bueno, el deporte empezó en Alemania en 1961, hace ya lleva ratico. Pues empezó más como una actividad recreativa de unos buzos que querían hacer una actividad diferente. Uh-huh. Pues el deporte también ha ido evolucionando. Y el primer campeonato mundial se hizo en 1980, o sea, tampoco es que sea tan nuevo. Uh-huh. ¿Sí? Colombia participó en su primer mundial en el 91 con la rama masculina y en la femenina en el 95, o sea, hace 20 años.
¿Cómo fue llegando esa práctica aquí a Colombia? Veo que ya desde el 91, desde la Constitución, si se quiere.
Sí, ya lleva rato. Sí, creo, no estoy muy segura, pero creo que el deporte entró por Cali, o sea, la Federación Colombiana de Actividades Acuáticas. Pues creo que lo conocieron de alguna manera, pues en Alemania, en estos países donde ya se venía jugando hace un tiempo, y se empezó a practicar en Cali. En este momento se practica en Cali, en Medellín, aquí en Bogotá hay dos clubes, en Pereira, en Villavicencio, en Ibagué. Sí, en esta ciudad. En Popayán también es como fluctuante. A veces van a los campeonatos, a veces no, pero también ha habido equipo de rugby acuático allá.
Pero bueno, que esté en las tres principales ciudades de Colombia hace que se haya desarrollado, y otras ciudades como Villavicencio, Popayán, hace que se haya desarrollado lo suficientemente bien para disputar mundiales de rugby, ¿no?
Sí, de hecho. El rugby
subacuático.
Sí, ahorita, por ejemplo, hay un mundial categoría sub-21. Uh-huh. Y Colombia va a llevar equipo femenino y masculino. Es la primera vez que llevan un equipo femenino. Siempre habían llevado masculino y el año pasado quedaron campeones del mundo en esa categoría.
Qué bien.
A nivel de clubes también Colombia ha tenido muy buena representación. Uh-huh. Hay un campeonato que se hace en Alemania en noviembre, todos los años en Berlín. Son los campeones de cada club. O sea, no se compite por federaciones, como uh-huh. el mundial que acaba de pasar, que fue como selecciones de los países, sino por clubes. Entonces hay un club que se gana el derecho en cada país a lo largo de los torneos que hay en un año y van a competir allá. Hasta el momento solo ha ido un club de Colombia, que es de Medellín. Cada año, pues digamos que se hay como un sistema de puntos y siempre lo ha ganado un club de Medellín que se llama Orcas. Las mujeres han llegado a ser campeonas en ese torneo. El año pasado quedaron de terceras. Y los hombres han llegado a ser segundos también, con los mejores clubes del mundo. Entonces realmente Colombia sí es una potencia en este deporte.
Sí, como una mundial interclubes.
Es un mundial interclubes realmente, sí.
Sí, como sucede también en el rugby sobre césped.
No sé, la verdad no sé.
Sí, los Pumas, los Springboks, bueno, sí. Los All Blacks. Bueno, sí. Parece, en realidad sí son equipos nacionales. ¿Qué relación hay, por ejemplo, con el hockey subacuático, que también sé que se ha desarrollado con alguna fuerza aquí en Colombia? ¿O son dos federaciones separadas?
No, se parece. De hecho, hacen parte de la misma federación. Uh-huh. En Colombia está la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. Se parece, se juega con el mismo equipo básico, aletas, uh-huh. caretas, snorkel. De hecho, muchos deportistas que practican rugby subacuático también compiten en hockey subacuático y al revés.
También nos va bastante bien, ¿no? A Colombia también.
Sí, también. Este año hubo también campeonato mundial. El hockey se ha desarrollado un poco más que el rugby subacuático por una razón sencilla, y es que la piscina que se requiere para jugar no tiene que ser tan profunda. Entonces es más fácil practicarlo. Por ejemplo, en Argentina se practica el rugby subacuático. Acá en América, digamos, se practica en Venezuela, en Colombia, uh-huh. en Canadá y Estados Unidos.
¿Qué tal Venezuela?
Venezuela está empezando. Uh-huh. Digamos que, bueno, ya lleva varios años, pero digamos, por ejemplo, en los campeonatos mundiales tuvieron su primera participación este año.
Uh-huh.
Pues, digamos que las mujeres quedaron, creo que en el puesto octavo, y los hombres les fue un poco mejor, sí, quedaron como de sextos, creo, no estoy segura, pero sí, ha tenido un desarrollo también, no como el de Colombia, pero pues ellos vienen a muchos torneos a Colombia, digamos que había intercambio con ellos. Pero entonces, bueno, te decía que el hockey subacuático se puede practicar en una piscina, casi que cualquier piscina que tenga, o sea, poca profundidad. Entonces, ese deporte se desarrolla más y hay diferentes categorías en los mundiales. Hay sub-19, sub-23, y hay abierta y hay máster. Entonces, hay mundiales de todas esas categorías, y hace poco hubo mundial sub-19 y sub-23, y también Colombia tuvo buena representación, no sé muy bien, pero sé que obtuvieron medalla, creo que alguna de oro, de bronce. Entonces, también es potencia
Se ha desarrollado bien la natación subacuática aquí en Colombia.
Sí, si uno practica uno de los dos, pues le queda ya más fácil practicar el otro. Yo también por ahí alguna vez jugué el hockey subacuático, pero nunca pues llegué a competir.
Sí, aquí alguna vez también hicimos un programa sobre hockey subacuático y también mostraban el desarrollo que ha tenido Colombia en este tipo de deportes. Claro, es un país tropical, la mayoría del año caliente, digamos,
sí.
No en todas partes, evidentemente, pero sí con una temperatura estable, y eso hace que las actividades subacuáticas se puedan desarrollar mejor de lo que uno espera, ¿no?
O sea, claro, que en Europa ellos descansan en verano.
Los torneos
que se hacen allá son en noviembre, en diciembre también hay un torneo que se hace todos los años en Suecia. De pronto en los países como España, Italia, sí hacen torneos en verano. Pero los países nórdicos, las piscinas en verano están cerradas. Entonces, bueno, no sé.
Por una cuestión de salud pública,
no sé.
¿Quién sabe?
No sé.
Sí, interesante. ¿Qué tipo de piscinas se realizan en esta competencia? Nos has dicho que en la de clavados, pero quisiera que nos comentaras cuántos atletas compiten por cada equipo.
Bueno, mira, el equipo, en el agua siempre hay 6 personas. Tiene que haber siempre 6 personas en cada equipo.
Uh-huh.
Entonces, normalmente hay 2 porteros, 2 defensas o guardaporteros y 2 medios o delanteros, ¿sí?
Uh-huh.
Hay 2 porque uno está abajo y el otro está arriba respirando. Es como un pistón. Entonces, mientras uno está abajo cubriendo la portería, el otro está respirando y baja y cubre la posición, el otro sube a respirar.
Se van rotando todo.
Sí, uno baja, el otro sube y así. Entonces, por eso hay 2 por posición. Entonces, hay 6 personas que están en el juego, o sea, en un partido. Y hay afuera, en una banca, se llama la banca de relevos, hay otras 6. Entonces, en el momento que quieran, los deportistas que están compitiendo abajo, ellos salen a respirar y entra su relevo, se llama relevo cambio fuera del agua, ¿sí? Entonces realmente hay 4 personas para una sola posición, o sea, hay cada persona tiene un relevo afuera del agua, sale del agua y entra el compañero, hace 2-3 jugadas, se puede demorar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos en el partido y sale y entra el otro. Y en un equipo normalmente se puede inscribir hasta 15 personas. Entonces son 12 que están en el partido, 6 en el agua y 6 descansando en la banca. Y otros 3 que son suplentes. Entonces digamos que el equipo...
Pero necesita mucha rotación. Y además, ¿los partidos cuánto tiempo
los
duran?
Los partidos oficialmente duran... hay 2 tiempos de 15 minutos efectivos. Esos son los tiempos oficiales. Lo que pasa es que aquí... En Colombia, los campeonatos nacionales normalmente no alcanza el tiempo, entonces se hacen 12 minutos no efectivos, sino corridos. Es decir, pues no se para el cronómetro cada vez que hay una interrupción del juego por una falta o un cobro o algo así. Entonces se hacen pues rondas preliminares y se juegan partidos normalmente de 12 minutos, a veces de 10, dependiendo pues de los equipos que haya inscritos y de la disponibilidad que haya en la piscina. Las semifinales a veces son de 12 minutos efectivos, o sea que es un poco más largo, y ya las finales sí son más de los tiempos oficiales, 15 minutos efectivos.
Bien, eres Selección Bogotá Rugby Subacuático desde 1998 hasta la actualidad. Quisiéramos saber cuáles han sido los triunfos más importantes que has conseguido. Bueno, una pregunta trascendente. ¿Cómo has hecho para mantenerte en, entre comillas, la cima por tanto tiempo, digamos? O sea, ¿cuál es tu preparación mental o física también para sostener un ritmo de alta competencia por tanto tiempo también?
Sí, bueno, de la primera pregunta, pues creo que sin duda el logro más importante ha sido la medalla de bronce que obtuve este año en el Campeonato Mundial. O sea, más importante porque pues es un campeonato mundial y es de categoría abierta. Porque también he competido en campeonatos máster. El año pasado fui campeona suramericana en categoría máster de 35 a 39 años. Y este año también en el Panamericano tuve una medalla de plata. Pero bueno, entonces, pues sí, he tenido varios logros, pero digamos que esos serían como los más importantes. Y para mantenerme, pues entrenar. O sea, tengo que entrenar. No entreno al ritmo de antes, 8 horas diarias, pero pues sí, a veces entreno 2, 3, hasta 4 horas diarias.
Todos los días.
Y también una cosa importante es no solamente entrenar en la piscina. A veces es incluso hasta más importante la preparación física fuera del agua, o sea, en un gimnasio. Hacer mucho trabajo de fuerza, trabajo de cardiovascular también. Y pues
porque sigue siendo un deporte de choque y eso lo haría rugby subacuático.
Sí, pero también la fuerza sirve para la natación.
Sí, también.
O sea, si uno
la
tiene
potencia,
fuerza, claro, tiene más patada, más brazada. Entonces, a veces si me ponen a escoger entre ir a la piscina a entrenar o ir al gimnasio, creo que prefiero el gimnasio, creo que me sirve a veces más que, pues, que la piscina. Y pues me he mantenido así, pues creo que porque no tengo hijos, porque me queda el tiempo para entrenar, porque trato de vivir cerca. Yo me pasé a vivir este año cerca a la piscina donde entreno. Trato de organizar todo, voy a un gimnasio que me queda a 2 cuadras de la oficina, trato de organizar mi vida para que todo me quede cerca y pues poder tener el tiempo. No siempre lo logro por el trabajo, pero pues lo intento.
El amor por el triunfo también, ¿no?
No sé si no sea sé, por el, de pronto antes sí, ahorita creo que más que por el triunfo es simplemente porque me divierto haciendo eso. Entonces si triunfo, pues es chévere, pero también lo hago porque creo que también mi cuerpo también me exige hacer deporte. Cuando no lo hago, creo que a veces sí tengo problemas.
¿Entras en depresión?
No tanto eso, sino que ya el metabolismo se vuelve más lento. No sé, hasta problemas de salud tiene uno si deja de hacer deporte después de haber hecho tanto tiempo.
Sí, de manera abrupta, sí, el cuerpo pide deporte.
Sí, sí. Entonces también por salud lo hago ahora. Y pues porque me divierto, porque me gusta. Los campeonatos también me los gozo mucho. Cambiar de clima, los campeonatos son en Cali, en Medellín. Tanto de rugby como de natación. Viajo mucho, todo el año estoy viajando.
Y son eventos y hay mucha lúdica también en esos eventos. Y
pues, no, realmente no tanto. Pues uno está en la competencia, pero pues sí, es divertido. Uh-huh. Siempre, pues hablar, no sé, se encuentra uno con mucha gente.
Viajar es divertido.
Sí.
Eso sí te relacionaría también con la antropología. Bueno, Aida Lucía, muchas gracias por tu participación y por tu ilustración sobre el rugby subacuático. Agradecemos desde Deporte Académico tu participación.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Vale, no, con gusto. En la conducción y coordinación, Andrés Felipe Hernández. En la producción, Laura Medina. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.